Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí abrimos el consultorio de bolsa con Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Buenos días, don Luis Vicente. Pues muy bien.
Me alegra verte por los estudios de Capital Radio, porque veo que disfrutáis mucho en la bolsa habitualmente, Laura Blanco y tú, sí. Bueno, y todos los demás.
Sí, la verdad que nos lo pasamos muy bien y, bueno, es un entorno fenomenal, pero, oye, también un poquito de estudio también está bien, ¿no?
Hombre, aquí tenemos muy bonitas vistas detrás también,
por supuesto, por supuesto.
Y las vistas compartidas con el mercado, que son las que vamos a compartir también con nuestros oyentes y espectadores por streaming en el canal de YouTube de Capital Radio. ¿Qué perspectiva tienes hoy desde tu ventanita de los mercados? ¿Cómo los ves?
Bueno, vemos que la cosa sigue para arriba, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, algunos nubarrones se ven, ¿no? Es decir, pero esto tampoco, a ver, es que cada vez que hablamos de que no todo está perfecto, claro, no.
El mundo es imperfecto.
Nos asustamos. No, además la tendencia de fondo sigue siendo alcista, evidentemente, ¿no? Vista por el S&P 500. Pero vemos algunas cositas que no nos terminan de gustar, ¿no? Sobre todo por el tema de los bonos. Ahí es donde, claro, un bono, por ejemplo, a 10 años en Estados Unidos del 4,40, pues eso al final, a ver, es algo que nos dicen, ¿no? Pero claro, como seguimos viendo la bolsa subir y subir, ¿no? Pues cada vez parece que le hacemos menos caso. Bueno, pues eso en algún momento va a importar, porque claro, cuanto más sube la bolsa, al final, digamos que la rentabilidad por dividendo, ¿no? Esto no tiene por qué ser así, ¿eh? Pero claro, lo hace menos competitiva que esa rentabilidad que nos ofrece el bono a 10 años, ¿no? Es decir, porque al final no hay que olvidar, ¿no?, que son mercados de liquidez, de dinero, que compiten entre sí.
Entonces, claro.
Un mercado con un riesgo muy bajito, porque al fin y al cabo es un estado, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que nos ofrezca a 10 años un 4,40 frente a unas acciones que, bueno, hasta ahora, como digo, muy bien, pero tenemos ahí más riesgo, pues el dinero duda, ¿no? Y entonces, fíjate, eso lo podemos ver, por ejemplo, uno de los gráficos que comparto, que no pasa nada si no lo están viendo, porque
sí lo están viendo.
Sí, muy bien, pues
nuestros
nada.
Espectadores, sí.
Lo cuento. Pues mira, si hacemos una línea de avance descenso de esos bonos, ¿vale? Es decir, ya no me centro solo en el bono a 10 años, ¿vale? Esto es una línea que se forma sumando y restando los bonos que suben y bajan. Sí. Aquí hay bonos de muy diferentes tipos, ¿no? Son los bonos CEF, que se llaman. Bueno, pues fíjate, no está haciendo máximos como sí está haciendo el NYSE. Eso es una divergencia, ¿no? Eso es lo que llamamos los técnicos. Oye, pues es que claro, tenemos a los índices haciendo máximos, nuevos máximos, pero hay otros indicadores que no consiguen esos máximos. Entonces, esto es una advertencia. ¿Cuándo esa advertencia pasa a ser algo peligroso? Cuando esa línea de bonos C se ponga por debajo de su línea de señal, ¿no? Está cerca, ya ha estado cerca antes y no ha pasado nada. Por eso digo muchas veces lo de, bueno, vamos a ver, no nos vamos a tirar los botes salvavidas todavía, ¿vale? Ya. Pero está cerca. Y esto, claro, pues cuanto más cerca está, pues más peligroso se pone el asunto. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Pues no nos vamos a exponer un 100% a bolsa, ¿no? Es decir, bueno, pues habrá que diversificar un poquito más, habrá que cubrirse un poquito. Bueno, hay muchas maneras de cubrirse. Yo al final ahí, cada uno pues usa lo que conoce, lo que sabe. Siempre a bolsa hay que ir estudiado, hay que tener pues esa cultura financiera que al final se toma a través de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, que no sé cómo cubrirme, pues no te expongas, no tengas todo tu dinero invertido, ¿no? Es decir, al final hay muchas maneras de aplicar esto. Entonces, bueno, esos mimbres, como digo, pues no son buenos, pero mira, luego si nos vamos al IBEX, por ejemplo, que sí, es uno de los más fuertes en Europa, junto con el DAX, fíjate qué curioso.
Qué curioso.
Curioso, ¿no? Porque luego vemos al CAC 40, por ejemplo, y es un desastre, está en negativo en el año. Cuando vemos, ¿no?, el S&P 24%.
Es que Francia está movidita, sí.
Claro, está movidita. Y si vemos al Eurostox, le pasa un poco lo mismo, por debajo de esas medias. Entonces, bueno, vamos a seguir confiando en el IBEX mientras esté por encima de 11.460. 1450, por ahí. Sí. Tuvo una bola de partido ahí, una match ball la semana pasada, la salvó, estupendo. Pero es lo que digo, cuando vemos, ¿no?, que los mimbres por ahí en Estados Unidos no vienen bien del todo, pues eso, a lo mejor hay que pensar en quedarnos con lo fuerte, con lo que funciona, y el resto, pues dejarlo para otro momento.
Pues lo iremos viendo en este consultor de bolsa que acaba de empezar con Javier Alfayate, y en el que son bienvenidas las preguntas de nuestros oyentes y o espectadores. Uh-huh. Y ya sabéis que hay una vía favorita, que es el WhatsApp, y así podemos escuchar vuestra voz. Es el 687-050-600. También, por supuesto, vamos a recoger algunas de las preguntas que en el chat de YouTube, quienes nos están viendo, pues van dejando también en nuestro programa. Mira, Lola está escribiendo, ¿estamos en tiempo de prórroga o el partido sigue? Dice.
Bueno, el partido siempre sigue. Los mercados siempre lo dicen.
Nunca paran, nunca duermen incluso.
Nunca descansan, el dinero nunca duerme, eso se suele decir. Por lo tanto, el partido nunca deja de estar ahí. Entonces, estamos en prórroga. Prórroga, si vemos, ¿no?, por ejemplo, la tendencia alcista, ¿no?, lo que hablábamos antes, seguimos en esa prórroga. Claro, los mercados alcistas no suelen durar tanto, es decir, nos estamos acostumbrando a que todo suba. Esto no está bien, pero bueno, oye, mientras surfeemos, ¿no?, esa ola, pues ok, pero no es lo normal. Entonces, por eso digo muchas veces mientras esto dure, estupendo. ¿Por qué se sostiene? Sobre todo por la liquidez que hay, que todavía parece que fluye, ¿no?, a los diferentes mercados, hay para todos los mercados, pues vale, pero en el momento en el que empieza a flojear en algún punto, y por eso digo lo de estudiar las interrelaciones del mercado, ¿no?, a través de los bonos, que ese es uno de los puntos que siempre han funcionado, porque como digo, al final es una base sólida de liquidez, ¿no?, y si yo estudio los flujos de liquidez, al final me ayudan. Bueno, pues entonces, ¿estamos en prórroga? Sí. Porque yo creo que el mercado, si lo medimos, por ejemplo, por el indicador de Warren Buffett, este que mira el Producto Interior Bruto con respecto a las valoraciones de las bolsas, estamos ya en el 202% de todo lo que se produce en el mundo, ¿vale? Eso es la valoración de la bolsa.
¿Y eso es un máximo histórico o no?
Son máximos históricos por encima de 2008 y de todas estas crisis.
De todas las burbujas.
Claro. A ver, que algo esté caro, porque bueno, eso es una medida, al final, de caro o barato, puede seguir siendo caro durante un tiempo, evidentemente, ¿vale? Por eso no lanzamos a los botes, como decía al principio, ¿no? Es decir, oye, si la tendencia sigue así, porque, oye, pues hay una liquidez suficiente, okay. Pero no son buenos indicios, ¿eh? Claro, aquí ya teníamos que haber estado, claro, lógicamente, pero, eso es lo que...
Tú has citado Warren Buffett. Es que si lees los diarios financieros del mundo, está la gente muy intrigada por lo que está haciendo Warren Buffett con su Berkshire Hathaway, que es que ha vendido y no ha repuesto compras, que tiene una liquidez alta.
Exacto, con su pila de liquidez, ¿no?, que llaman ellos. Claro, al final, a ver, nosotros operamos o tenemos nuestro propio criterio, al margen de lo que haga Warren Buffett, pero es verdad que si ya este señor que sabe mucho, digamos que no ve oportunidades, no repone, como bien dices, no repone ese capital, ese dinero que tiene ahí una montaña, ¿no? Pues será porque a lo mejor, efectivamente, digamos objetivamente, no hay oportunidades claras. Es decir, porque a lo mejor ya está recogido en el precio. Por eso digo lo de muchas veces, hay que mirar todo esto porque, oye, puede ser que estemos en un entorno caro, podemos seguir estando caros por más tiempo, pero esto al final en algún momento pues se fracturará, supongo.
Muy buena aproximación. En el WhatsApp de Capital Radio vamos a escuchar preguntas para Javier Alfayate. Hola, buenos días, adelante con ella.
Si me puede dar un objetivo. Buenos días, Capital Radio. Buenos días. Menorca. Mira, quería hacerle una pregunta al analista sobre dos valores que cotizan en el NYSE. Uno es Boston Scientific, que lo tengo comprado en 86. El ticker es Bravo Sierra X-Ray. A ver si me puede dar un objetivo y un stop. Y por otro lado, otra del NYSE es una empresa que se llama Nu Scale Power, cuyo ticker es Sierra Mike Romeo. Y es para ver cómo vería él una entrada. Es una empresa, del sector nuclear, uranio, que parece que en general va muy bien. Y esta en concreto lleva un año con importantes subidas y además tiene un producto, digamos, un modelo de negocio interesante, que es fabricar plantas nucleares a pequeña escala, más autónomas. Parece que puede tener bastante futuro este tema. Bueno, muchas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias. Solo una condición tenemos en este consultorio, que es un valor por persona, así que le dejo a Javier que elija.
Pues son dos valores alcistas. Me voy a quedar con BSX, en este caso Boston. Bueno, fíjate, la tendencia es claramente alcista. Es decir, y cuando me pregunta, bueno, es que mira, lo voy a echar más para atrás, pues fíjate, ¿desde dónde viene?
Madre mía, qué historia, ¿eh?
Sí, bueno, estos son los que, claro, los que merece la pena cuando pillas uno de estos, ¿no? Y consigues mantenerlo porque es que el dinero nos quema en el bolsillo, yo lo sé, sí. Nos quema.
Pero te quedas a dormir ahí.
Te quedas a dormir y fíjate, pero de estos hay algunos, bueno, unos cuantos más, ¿no? Entonces, bueno, ayer subió un 4%, está haciendo nuevos máximos anuales e históricos. Creo que preguntaba, ¿dónde pondría el stop y qué objetivo? Pues mira, el objetivo, cuando los valores suben libres, no hay objetivo porque todo el mundo va ganando. Podemos trazar algunas bueno, objetivos por impulsos, por ondas, tal, pero esto es que ya hace tiempo que lo sobrepasó. Entonces, pues nada, disfrutar, nos ponemos ahí la tumbona y esperar. Mientras el valor esté por encima de su media 30 semanas alcista, que pasa por 82.65, ahí es donde pondría el stop, no hay problema. Es decir, esto es hay que disfrutar de estos valores mientras duren, así que...
Ya han escuchado y han visto. En el chat de YouTube, Santiago te pregunta por Bankinter. ¿Qué te parece? Nada más en particular.
Ojalá fuera, ¿no?, como el anterior, pero bueno, ha mejorado un poquito, por encima de 7.71. Bankinter no es de mis preferidos, yo prefiero Caixa. Incluso Santander, que parece que empieza a asomar un poquito ahí la cabeza. Bueno, vamos.
Oye,
a ver.
Pues ya que lo citas, CaixaBank ha presentado hoy su plan estratégico y ha empezado la sesión con un poquito de corrección y me gustaría que lo vieras técnicamente, a ver qué te parece, porque ahora mismo cómo está Caixa, vamos a echar un vistazo.
Pues baja
un 2,8, casi sí. Un 3, ¿eh?
Sí, bueno, mientras esté por encima de 5,37, que es por donde pasa esa tendencia, yo no lo veo mal. Es decir, al final hablaba, ¿no?, de esos valores que son interesantes mantenerlos por el tiempo, ¿no?, mientras sigan, ¿no?, pues eso, oscilando con poquita volatilidad como hace Caixa, pues y no Bankinter. Pero volviendo a Bankinter, como te decía, ¿no?, pues bueno, es un valor que por ahora está por encima de esa media, lo puede mantener, pero yo prefiero Caixa por encima de 5,37 y bueno, esto pues bueno, son vaivenes, es bolsa, renta variable, como su nombre indica. Pues bueno, unos días, pues efectivamente, no nos gusta el plan estratégico. Bueno, pero al final el que da y quita el dinero es el gráfico. Y si el gráfico es alcista y fuerte, tenemos que seguir en estos valores.
Pues siempre decimos en los mercados cada día que hay estrellas y hay estrellados.
Claro.
Hoy hay un estrellado clarísimamente en el mercado español, por el que está preguntando, por cierto, Carlos Antolín también en el,
vamos a ver,
en el chat. ¡Qué ruina Solaria! No levanta cabeza. La tengo a 11.27, dice. No sé si promediar a estos niveles actuales. ¿Usted compraría con vista a 2025? Hoy tiene un descuento, es como si hubiera entrado en el Black Friday,
ya,
directamente, del 5,7% es la caída de Solaria.
Sí.
Está a 9,33, la compra 11,27 y sí, piensa en promediar, ¿qué le dirías?
¿Usted cavaría si quiere salir de un agujero? No, vale. Entonces, es una respuesta bastante visual y gráfica, es decir, usted compraría, es que como la tengo más alta, entonces, para recuperar, entre comillas, ¿no? ¿Dónde es el precio de entrada para promediar? No. Hay que ir pensando en los valores bajistas, hay que intentar salir en los rebotes, ¿vale? Entonces, bueno, le ha tocado Solaria, pero es que el sector es así, ¿eh? Como, y ahora con la llegada de Trump, peor todavía, ¿vale? Entonces, cuando los vientos no son de cola, son de frente, y ya tenemos un valor que es bajista y débil, y vaya que lo compró en 11 no sé cuánto, pues hay que intentar salirse, como decía, en esos rebotes. Ahora no está rebotando, efectivamente, está muy cerquita del mínimo anual, de hecho está haciendo nuevo mínimo anual, pues yo es que le diría que lo vendiera ya, o si rebota la zona de los cerca de 10, 9,90, ojalá llegara ahí, no, pero es que es un valor bajista y débil, lo siento.
Carlos, mira el gráfico, además de lo que le está contando por la radio, no sé, bueno, usted lo está viendo por YouTube, entonces lo está viendo. En el WhatsApp de Capital Radio, recuerdo 687050600, y en el chat de YouTube, donde hay mucha animación, y mira, Rasgo está preguntando por el oro, el oro que ha estado tan brillante durante hace algunas semanas, y últimamente lo tenemos algo más opaco, frente a las cripto principalmente.
Bueno, es que todo lo que compares con las cripto es muy opaco, muy oscuro.
Y menos volátil.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, y además es una curiosa manía, ¿no?, que tenemos, ¿no?, de decir, bueno, es que el Bitcoin y el oro, ¿no?, porque son dos activos refugio. Bueno, a ver, para mí el activo refugio por excelencia es el oro, porque el oro tú lo puedes tener, bueno, el Bitcoin también lo puedes tener en una tarjetita de esas, pero vamos a ver, el oro va a seguir siendo el activo, pues bueno, digamos tangible y como refugio ante cualquier duda de mercado. Fíjate, el gráfico es claramente alcista. Claro, queremos que cuando nos metemos en estos activos, pues queremos que suban siempre y todos los días y todas las semanas. Bueno, pero no es así, el mercado no funciona así, no subimos siempre. ¿Vale? Aunque haya algún activo como el Bitcoin que parezca que sí, ahora. Que luego antes, cuando estábamos en 60.000, penábamos, ¿no? O 48.000 llegó. Bueno, el oro se puede mantener. Todo lo que se aproxime. Tengo aquí en pantalla el oro, bueno, el ETF de que replica al oro físico en euros. Es decir, esto tiene efecto divisa, pero me interesa el efecto divisa, el dólar. Si sube el dólar, este activo se beneficia de ello.
Pues se está beneficiando, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que tiene una relación, una correlación inversa el oro y el dólar. Por lo tanto, me estoy cubriendo ese riesgo cuando cojo el oro en euros. Por tanto,
qué interesante esto.
Es una cosa muy interesante, sí, porque conseguimos reducir la volatilidad del gráfico en un activo que es volátil de por sí, pues es una materia prima, al final se considera volátil, ¿no? Entonces, nada, pues mantener, si tengo el gráfico en euros o en dólares, me da igual porque los dos gráficos son alcistas, y yo creo que sigue siendo un activo que al estar descorrelacionado, tener una correlación negativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sube cuando baja la renta variable. Normalmente, ¿vale? Otras veces pues, se correlaciona, pero es un activo que en los últimos meses así está siendo. Me gusta tener una fracción, 5%, un 10%. Yo más de un 10% no tengo de un activo en mi cartera. Eso a lo mejor es manía profesional como gestor de fondos que soy. Bueno, tampoco me lo permiten. Pero, como digo, se puede... Es un activo que se puede tener en cartera tranquilamente.
Y aquí seguimos en este consultorio de bolsa en Capital Radio con Javier Alfayate, con nuestros oyentes y espectadores por YouTube. Y ahí está preguntando KB, son sus iniciales, por Tractor Supply. Dice que está perdiendo un 5%. ¿Y qué le dirías al respecto?
Bueno, pues por ahora es un valor que no es bajista, es decir, está lateralizando, ¿no? En ese 277%. Vamos a ver, si se ha aguantado, yo no sé si lo compró cerca de 300, ¿no? Quizás en esa zona de máximos, no sé, hace como 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Bueno, si ya ha aguantado esa caída que ha tenido hasta los 265, pues a lo mejor ya compensa, vamos a esperar a ver si consigue recuperar un poquito. 286 sería el punto de resistencia, que bueno, ahí a lo mejor pues si tiene miedo podría aprovechar para intentar salirse, pero por ahora no es bajista, ¿vale? Está justo en ese punto en el que, bueno, igual se le complican las cosas. Yo preferiría Caterpillar, que es del mismo sector, un poquito mejor, ¿vale?
Vale.
Así que bueno, pues que le eche un vistazo.
Échele un vistazo. Mario está interesado por Meliá Hotels en el mercado español y te pregunta por una posible entrada en este valor si aguanta en soporte actual.
Bueno, sobre sector, a ver, viajes en general, me gusta más IAG. En España es la estrella, ¿vale? Por así decirlo. Meliá tampoco lo hace mal, 6,86 es el punto, bueno, que no debería de perder. Tenía una tendencia bajista, la ha conseguido girar, ¿no? Justo en ese 6,86, 6,90. Ese es el nuevo punto de soporte. Entonces, lo puede mantener, sí, por encima de ese punto. Tampoco, ya te digo, no me parece muy espectacular. Sigue siendo débil. Entonces, bueno, vamos a ver si consiguiera. El objetivo lo tiene en la zona de los 7,90, ¿vale? Que es donde pasa el, bueno, ese máximo anual. Le voy a mirar a Core porque a mí sí me suena esta francesa. Este es un poquito mejor, tiene un aspecto mejor, ¿vale? Simplemente, bueno, pues por si quiere mirar alguna otra, ¿no? Del mismo sector. Core es un valor francés de sector hoteles que, bueno, ya está en esa zona de máximos. Tenemos también Hinton Worldwide, Marriott Hotel, todos estos. Intercontinental Hotel, saben que esos ya hace tiempo que hicieron máximos, esos son los americanos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso parece, ¿no?, que el sector va bien. Meliá, por lo tanto, podríamos tenerlo. Yo me centraría aquí en Europa, en Accor, y en Estados Unidos, pues los que he comentado antes, ¿vale?
Pues muy bien, tiene una respuesta completísima. Por cierto, recuerdo a nuestros oyentes que en el WhatsApp, por favor, no notas escritas, sino los mensajes con la propia voz, sí, para poder escucharlos por la radio. Pregunta a Pablo si podrías analizarle CrowdStrike. y el propio sector de CrowdStrike. ¿Sigues este valor? ¿Lo has hecho un vistazo?
Sí, este es de ciberseguridad. Sí. En principio, pues bien, se puede mantener después de ese bajón, ¿no?, que tuvo en verano.
Bueno, corrección.
Sí, yo no sé si fue esta empresa la que la lió con lo del Windows que no dejaba... no, es que ya no recuerdo si fue esta o igual...
Yo tampoco, ahora mismo.
Pero bueno, en cualquier caso, ha recuperado, ¿no?, esa tendencia alcista por encima de 304, que sería el soporte.
Sí, fue la que lo dio. Sí, la que provocó aquella caída de Microsoft a nivel mundial.
Exacto. Bueno, pues ya sí. Después del susto parece, ¿no?, que bueno, pues se ha ido recuperando, como digo, una vuelta pues en V, ¿no? Así poquito a poco, pim, ¿no? Pues mira, 304, como decía, el soporte, si lo tiene en cartera, pues que vigile ese punto. El primer objetivo es 390, que es por donde estaba pues cuando se produjo ese incidente.
Estaba pensando en el nombre de la compañía, ¿no? Qué casualidad que se llame CrowdStrike.
Sí, bueno.
Adrián está interesado por ArcelorMittal y te pregunta cómo ves a la compañía. Esta es una cíclica.
Bueno, industrial. Sí, yo no daba mucho por las acereras, tengo que reconocerlo. Pero parece que lo está haciendo bien y además es interesante que sea Arcelor, ¿no?, una de las grandes, la que empiece con ese giro de rumbo, ¿no?, de timón, en esa tendencia, ¿no?, que era bajista, ¿no? Entonces, bueno, ya superó esa zona de resistencia en 22, giró la tendencia y ahora, bueno, parece que lo hace un poquito mejor. Sigue siendo muy débil comparado con el SP500. También digo que el SP500 lo pone difícil, lo pone duro cuando comparamos cualquier valor con el SP500. Pero bueno, eso es la vara de medir, ¿no?, que usamos. Entonces, bueno, puede mantener. Vamos a ver si consigue ese 26.50, que sería la resistencia, ese máximo anual. Pero bueno, tampoco es que me parezca un valor excelente. Pero bueno, podríamos tenerlo ahora que ha mejorado, ¿no?, en esa tendencia.
¿Qué tal te manejas por el mercado de Polonia? Porque creo que está preguntando por un valor polaco, Miguel. Se llama MoBrook. Este me parece que no ha aparecido nunca en nuestro consultorio.
¿Qué ticker tiene?
MoBrook tiene el siguiente ticker, PLN. Sí. Según veo yo en mis pantallas, a ver si coincide. Cotiza en la bolsa de Varsovia.
Me temo que no, como no cotice a través
esto
de un ADR.
Es muy exótico.
Sí.
Para nosotros, ¿no?
Sí, es una pena porque, a ver, está la plataforma que uso, sí que suele tener cositas, pero. Bueno, hay ciertos mercados que no.
En el WSE, MBR, espera. A ver. MBR, a ver si con este ticker en la bolsa de Varsovia lo podemos localizar. Que cotiza en la moneda local. No, Varsovia tiene euros, ¿no?
No, un serán.
Un poco de confusión.
Aquí. Serán. Pues, a ver, es que ya no me acuerdo de esto. MBR
Mo-Brook.
No, no me sale, lo siento.
Pues lo sentimos muchísimo.
Sí.
Pues hasta aquí vamos a llegar atendiendo la respuesta de nuestros oyentes, porque ahora llega lo mejor del consultorio, el minuto de oro. Y este es el momento en el que Javier comparte con nuestros oyentes y espectadores una idea de inversión. ¿Qué le parece interesante?
Vale. Esta mañana he dudado entre dos, Endesa y Euronext, pero como es una, pues mira, me voy a centrar en Euronext. Bien, esto ya sabemos que es el operador, ¿no?, en Europa de las principales bolsas. Bueno, tiene una tendencia alcista. Servicios financieros en general lo están haciendo bien, tanto en Europa como en Estados Unidos. Muy cerquita de su zona de máximos anuales, con un riesgo de cerca del 6%, por lo tanto es asequible. Pues bueno, se podría introducir en cartera con un stop en los 97. Bien, yo creo que es una idea que puede funcionar.
Euronext, por Euronext, lo tanto, sí. De idea de inversión con la que vamos a despedirnos en este consultorio de bolsa de Javier Alfayate, gestor de fondos en Insecurities. Gracias por acompañarnos, Javier.
Gracias a vosotros siempre. Hasta la próxima.
Chao.